entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días el Congreso del Estado hizo una aprobación para recortar los tiempos electorales del siguiente proceso del 2024. Queremos saber exactamente de qué se trata, cuál es la interpretación y dónde se recortan los tiempos para saber, pues, en dónde estamos parados. Para hablar de este tema, saludamos a la doctora Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con quien ya habíamos platicado la última entrevista, si no mal recuerdo, fue sobre el Plan B de la reforma electoral, que por fortuna, doctora, pues no pasó, y por fortuna las cosas seguirán su rumbo normal. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Presidenta, por favor, que nos pudiera dar, no sé si usted ya tenga un contexto de estos cambios que aprobaron los diputados, realmente qué significan. Se entiende así de manera muy general que habría un ajuste en los tiempos de campañas y precampañas, pero de fondo, específicamente, ¿qué va a representar sobre todo para el trabajo del Instituto Electoral y el desarrollo de las próximas elecciones?
Sí, la reforma aprobada la semana pasada, lo que cambió fue el inicio del proceso electoral, que efectivamente estaba previsto para la primera quincena de septiembre, ahora arrancaría la primera semana de noviembre, y como producto de ello se recorren algunos otros plazos, como el inicio efectivamente de la precampaña, el inicio de las propias campañas, el periodo que tienen las candidaturas o los aspirantes a candidaturas independientes para obtener el apoyo ciudadano y otros dos que tres plazos. Creo que lo importante aquí a decir es que, si bien se adelantan los plazos, no se reduce ningún plazo sustantivo de la organización electoral. Por lo que hace al trabajo técnico operativo, y aquí atiendo a lo que pregunta concretamente Víctor, advertimos de una revisión inicial que no tenemos en nosotros afectación por dos cuestiones. Primero, porque no se contrae ningún plazo realmente, solamente se empujan hacia adelante. Y esto significa que no tenemos que reducir, digamos, procesos sustantivos en tiempos, y por lo tanto su alcance, su calidad, etcétera, va a estar planeada de la misma manera, pero además porque la propia reforma incluyó un dispositivo legal, una redacción que dice que el instituto podrá realizar actos tendientes a la preparación del proceso electoral previo a la fecha del arranque formal de la elección. Y yo esto lo leo como una previsión del legislativo para que esta autoridad electoral pueda conducir todas las actividades que ha previsto para estar listos y arrancar el día en que formalmente inicie el proceso electoral, pues con toda la actividad preparatoria ya realizada.
O sea, ahora, doctora, ¿usted está de acuerdo con estos cambios, aunque no haya una afectación en el trabajo operativo del instituto? ¿Pero está de acuerdo? Porque además tengo entendido que ni siquiera los consultaron previamente.
En efecto, no nos consultaron previamente. Estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo, digamos. No me corresponde a mí, opinar en torno a una iniciativa de esta naturaleza, siempre que no obstruya el trabajo electoral, desde luego, ahí sí tocaría. Por eso hago la precisión de que, al menos de una revisión inicial, yo no veo, digamos, una problemática técnico-operativa de este instituto, y tampoco veo, digamos, una violentación de derechos, disminución en términos concretamente de plazos para que los partidos políticos o los aspirantes a candidaturas independientes puedan llevar a cabo sus actividades tal como estaba previsto en el código de hace una semana atrás, el antes reformado. Uh-huh. Entonces, no me pronuncio ni a favor ni en contra, Griselda, porque la realidad es que lo haría si yo advirtiera que hay alguna afectación. No lo advierto de una primera lectura que hemos hecho aquí en el instituto.
¿Pero hay ventajas?
Yo no advierto tampoco ninguna ventaja, es decir, no para la organización del proceso, en realidad lo voy a decir un poco más sencillo, para nosotros es lo mismo en este momento porque nuestra planeación no va a estar sujeta a solamente al inicio del plazo, es decir, para nosotros el inicio del proceso electoral es el banderazo de salida para instalar consejos distritales, es decir, estos órganos ciudadanos colegiados que vigilan la elección. Pero previo al arranque del proceso formal, nosotros vamos a haber desahogado múltiples actividades para estar listos para esa designación. Me refiero a la búsqueda, habituallamiento, adecuación de los inmuebles, al reclutamiento de personal eventual, a su capacitación, a la coordinación, al desarrollo de manuales, al inicio del desarrollo de los sistemas. Es decir, desde la parte operativa no tenemos una afectación. Y me permito hacer el comparativo aquí quizá con el plan B, que también sugería un retraso en el inicio del proceso. En ese caso, sí era problemático porque el plan B sí preveía reducir los plazos de funciones sustantivas de la operación electoral. Por ejemplo, el periodo para la capacitación de las y los ciudadanos que fungen como funcionarios y funcionarios de casilla, por mencionar uno, ¿no? En este caso no hay una afectación, insisto, ni en el trabajo de preparación del proceso electoral, el trabajo estrictamente técnico operativo, y tampoco advierto de una primera lectura, también quiero insistir en esto, han pasado apenas pocos días y luego hay efectos colaterales, ¿no? Nosotros estamos en esta revisión, pero de un primer momento tampoco advertimos que haya, no se reducen los tiempos de campañas, tampoco los de precampañas, tampoco el plazo para recabar el apoyo ciudadano, es decir, lo que están haciendo es empujando el plazo. Y la exposición de motivos que ofrecen los y las legisladoras en el dictamen refiere a la situación justamente de incertidumbre, Griselda, Víctor, en que nos encontramos con motivo del plan B, que como sabemos, si bien ya se ha avanzado ahí en invalidar la primera parte del paquete de reformas, lo cierto es que el segundo paquete, que es el verdaderamente electoral, porque ahí va la Ley General de Partidos, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Sistemas de Medios de Impugnación, es decir, el paquete electoral grande todavía no está invalidado, está suspendido. Entonces, el argumento que plantean ahí las y los legisladores es que, derivado de esta incertidumbre que hoy tenemos respecto de la fecha de arranque del proceso y las fechas subsecuentes, es que se plantea esta iniciativa, esta reforma ya hoy vigente.
Claro, con este panorama general e incluso la incertidumbre que usted menciona, ¿cuándo comenzaría ya de manera formal el proceso electoral con sus diferentes etapas? ¿Y qué opina del embate contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego que le dieran un revés a la primera parte del plan B?
El inicio del proceso electoral, dice el código hoy ya vigente, señala que el proceso inicia la primera semana de noviembre. Antes de la reforma iniciaba la primera quincena de septiembre. O sea, estamos hablando de 7 semanas de retraso, digamos, en el arranque del proceso. El inicio de las precampañas, por ejemplo, que estaba previsto para la tercera semana de noviembre, ahora pasa a la primera semana de diciembre. Como pueden ver ahí, solamente es un cambio de 2 semanas, insisto. El plazo de las precampañas no se modifica, solamente en la fecha de arranque y, bueno, desde luego, obviamente, la fecha de término. Lo mismo sucede con las campañas e, insisto, con otros plazos. No sé si ahí atendí esta pregunta y en relación con el tema de los ministros de la Corte, nosotros y yo en lo particular creo que en un régimen democrático como el que tenemos en México es indispensable respetar, digamos, las facultades, competencias de los diferentes poderes, porque es precisamente la división de poderes y el control y el contrapeso del poder público lo que nos hace posible vivir en democracia. Ese es el quid del asunto. Y desde luego en este caso en particular, pues no me parece correcto que haya de parte de nadie, digamos, embates hacia nuestras autoridades constitucionales.
En materia económica, entonces, nada más precisar, tampoco se afectan los recursos que ustedes reciben y lo que se tiene que repartir a partidos, ¿no?
Ah, no, el tema del financiamiento para uh-huh. partidos corre por, digamos, otra cuerda. Como ustedes recordarán, el año pasado hubo una reforma a nuestra constitución local. Esa sí modificó el régimen de financiamiento público estatal para partidos nacionales con registro local y locales. Y ese presupuesto es firme. De hecho, ya fue aprobado por el propio Congreso del Estado en noviembre del año pasado y ha sido ministrado puntualmente los recursos para los partidos políticos. Bien, que, ojo, sí. No son nuestros recursos, ¿no? Con ese dinero, uh-huh. ese no es un recurso que sea del instituto. El IEPC es solamente responsable de gestionarlo y de entregarlo a los partidos políticos. Bien. Nosotros calculamos el recurso, gestionamos y entregamos. Esa es nuestra función.
Bien. Usted dice que el proceso electoral empieza en la primera semana del mes de noviembre. ¿Ustedes ya están con los preparativos en forma?
Estamos con los preparativos en forma. De hecho, ya llevamos muchos meses en esto, como seguro ustedes imaginarán. Todas las autoridades electorales en México arrancamos a organizar el proceso electoral del siguiente elección, al día siguiente que concluye el previo, casi. Es decir, por ejemplo, el año pasado nosotros emprendimos un proyecto de rehabilitación de material electoral, es decir, urnas, mamparas, que no es la documentación, sino es el material que nos posibilita aportar lo nuestro para la instalación de casillas para elecciones locales. Ese trabajo ya está agotado y recuperamos el 40% de todo el material que habíamos empleado en elección previa, y eso nos va a significar un ahorro creo que muy relevante para la adquisición de ese nuevo material para la elección del próximo año. Es por ponerte un ejemplo, sí. Griselda, pero la realidad es que nosotros venimos trabajando en la planeación del proceso desde hace ya varios meses. De hecho, este cambio en el código sí nos va a suponer meternos nuevamente, bueno, estamos en este trabajo, ¿no? Sino hacer algunos ajustes en esa planeación, porque desde luego hay cuestiones que nos tenemos que sujetar a estos nuevos plazos. Pero insisto, no va a significar que alguna actividad se reduzca sus alcances o su calidad, ni mucho menos. Por eso, en términos presupuestales, por lo que hace al instituto, nosotros tampoco advertimos que esto suponga, por ejemplo, un ahorro, por ahí se ha comentado. En principio yo no advierto tampoco un ahorro significativo, porque las actividades las vamos a realizar en mismos plazos, en distinta fecha, pero digamos en mismos periodos y con los mismos alcances. Sí. Estamos ya en un proceso incluso más detallado, donde estamos dibujando, voy a decirlo así, los procesos sustantivos que suponen la organización de una elección. Hemos identificado 16 procesos sustantivos que van desde la instalación, capacitación, designación de consejos distritales, desde el reclutamiento del personal para el despliegue territorial técnico-operativo que tendremos. Recordemos que este y el próximo año vamos a estar instalando pues 150 oficinas en todo el territorio estatal, ¿no? En cada uno de los 125 municipios, en cada uno de los 20 distritos electorales locales, más 5 oficinas de coordinación regional en campo. Hemos estado trabajando ya en el diseño preliminar, por ejemplo, de los sistemas. Nosotros para este y el próximo año tendremos que desarrollar el sistema de cómputos, el sistema de registro de candidaturas, el propio programa de resultados electorales preliminares, entre otros sistemas. Por mencionar algunas de las cuestiones que estamos realizando en la actualidad, pero sí, yo les diría que para nosotros el proceso ya arrancó en términos, digamos, de trabajo interno, estamos abocados a ello y estamos listos.
Doctora, ustedes tienen que vigilar la legalidad de todos los procesos en campañas y precampañas. Pregunto si en este momento están haciendo o van a hacer alguna revisión de las actividades que están realizando ciertos políticos, particularmente senadores, diputados, hasta funcionarios del gabinete estatal, con giras, con visitas a municipios, con actos incluso masivos, que pues son reuniones de sus militantes que se disfrazan de otros actos o que parecen ser otros actos de tipo público conmemorativos o hasta reuniones con vecinos o poblaciones, pero pues ya aparecen precampañas. No sé si ustedes tienen que intervenir en alguno de estos casos.
Desde luego nosotros intervenimos cuando recibimos alguna queja. ¿Por qué esto es así? Porque es a través de una queja concreta que nosotros podemos valorar las evidencias que existan respecto de esto que los abogados conocen como las condiciones de tiempo, modo y lugar. Es decir, qué fue lo que ocurrió, quién lo dijo, en qué momento, era un horario hábil, era un funcionario público o no, qué dijo, hizo un llamado expreso al voto, solamente habló de su trabajo, en fin, hay un montón de cuestiones que hay que valorar cuando se aterriza o se analiza un tema de este tipo, en donde podría haber un acto anticipado, podría haber una promoción personalizada, es decir, se podrían suscitar un conjunto de conductas. Nosotros sí entramos a esa revisión y lo hacemos a través de la presentación de quejas concretas.
Bien, por último, de mi parte, Presidenta, ya nada más nos quedan algunos minutos. Sí, ante la polarización que es tan evidente que vive el país, ¿eso implica algún riesgo para el proceso electoral? Ya más adelante hablaremos del tema de seguridad, pero en cuanto a organización y resultados de lo que va a ser la contienda, las campañas, ¿en qué punto estamos parados con esta polarización? ¿Le ve usted riesgos?
Bueno, yo creo que la polarización que estamos viviendo como sociedad es sumamente, voy a usar el término más pertinente, es sumamente, pues sí, indeseable. Es decir, lo que genera esta polarización efectivamente es un encono, es una incapacidad o es una dificultad para comprendernos unos a otros, para deliberar, para llegar a los mejores acuerdos, a las mejores decisiones. Y la polarización, pues de suyo, es de alguna manera antidemocrática, porque si algo hace la democracia o posibilita la democracia, es que nos entendamos entre distintos, ¿no? Esa es toda la cuestión. La polarización nos impide entendernos, nos impide arrojar argumentos, nos impide comprender la otra posición, y en ese sentido yo creo que es altamente nociva para la cultura democrática. Ahora, hablando de territorio, que me parece que más va hacia ahí la pregunta, Grisel, es obvio que hay una situación muy compleja de seguridad que enfrentamos en distintas regiones del país. Y que bueno, desde luego, este clima, digamos, de inseguridad, pues también es o puede llegar a ser alimentado por este encono que suscita la polarización. Pero bueno, yo no diría más que eso, porque la realidad es que el tema de la seguridad es un tema que se analiza a nivel pues muy territorial, y que además es muy diferente según la zona de que se trate. Tampoco podemos generalizar que en México es inviable llevar a cabo el trabajo de campo, por decir algo, por estas condiciones, de ninguna manera. De hecho, tan no es así que siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, el tema del encono, del odio, del discurso del odio que se ha desarrollado con esta pues con estos discursos públicos que se resisten a entender al otro, a hacer prevalecer los valores democráticos, pues desde luego hacen que la elección pues sea menos discutida, que las propuestas sean menos deliberadas debidamente, que se atiendan menos a los argumentos y más a las descalificaciones y este tipo de cuestiones que yo considero que claro, son muy nocivas.
Claro. Presidenta, como siempre, un placer. Muchas gracias por haber atendido esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden. Que tengan un excelente día.
Igual para usted. Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.